This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
La mente, este mundo misterioso donde se cultivan la imaginación, la percepción, la conciencia y la memoria, donde se construyen los sueños, donde creamos nuestra realidad. Por muchos años el ser humano ha tratado de entenderla, de descifrarla, y hemos descubierto que posee un enorme poder, tanto para destruir como para crear. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mind Boss.
Te estás muriendo. Tienes 25 años y te estás muriendo. Y lo peor del caso es que también te estás volviendo loca. Así que te vas a morir triste y loca. Este era mi diálogo interno cuando iba en camino al consultorio de quien estaba a punto de convertirse en mi psiquiatra, para mi primer cita. Les juro que si me hubieran visto ese día, hubieran pensado que me acababa de llevar el susto más horrible de mi vida, como si hubiera visto un fantasma. Pálida, casi en huesos, con un miedo impresionante, no hablaba con nadie, no podía. Porque en mi cabeza la conversación era incesante, una lucha constante conmigo misma. Sin saberlo, iba por fin a entender qué era lo que me estaba pasando. Trastorno de ansiedad generalizada, ese fue el diagnóstico. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss, gracias por acompañarme. Quiero decirles de entrada que en definitiva este episodio representa un checkpoint en mi vida. Estoy grabando en el mismo consultorio que me vio entrar hace casi 6 años y créanme, era otra persona completamente. No les puedo explicar lo que para mí representa poder entrar a este lugar en total dominio y conciencia de mis emociones. Hasta se me hace un nudito en la garganta. Digo que es literalmente un checkpoint porque hace casi 6 años salí de la primer cita en este consultorio y recuerdo que cuando salí, volteé a ver la puerta y entre tanta lucha constante, miedos, frases negativas y demás, resaltó la voz de mi esencia, la voz de mi conciencia y dije, algún día voy a regresar aquí simplemente a saludar al doctor y platicarle de lo sana que estoy y de lo bien que me siento. Hoy no solo regreso a saludarlo, no solo regreso a platicarle de lo bien que me siento, hoy regreso a grabar con el doctor para un podcast que está totalmente dirigido a ayudar, a ser puente, hacer luz. No te voy a decir que jamás me imaginé poder lograrlo, poder superar la ansiedad y la depresión, porque sí me lo imaginaba a diario, o al menos me forzaba a hacerlo. Lo que nunca me imaginé fue que algún día podría grabar en el mismo lugar que me vio derrumbarme para transmitir mensajes poderosos a quienes nos escuchan hoy. Estuve literalmente stalkeando al doctor para poder conseguirlo, para que sea mi invitado, porque realmente es una persona sumamente ocupada, pero sabía que tenía que lograr que grabara conmigo para el podcast porque de verdad es pieza clave. Quizá él no lo sepa, pero fue él quien me inyectó la pasión por la neurociencia, por entender cómo funciona esta maravilla que llamamos cerebro y lo poderosa que puede llegar a ser. Gracias a él comprendí que la misma herramienta que estaba usando para hundirme era la que me iba a sacar. Este gran maestro, este gran ser humano, ha dedicado gran parte de su vida a ayudar a otros, no solo como psiquiatra con una maestría en Harvard, también como profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la UDEM, como fundador y codirector de diversos diplomados como el de neurocoaching y autocoaching emocional, a través de asociaciones e instituciones como Ingenium, Estima y Vida Nueva, en donde funge como director, fundador o presidente. Es autor de varios libros, entre ellos Insight, Viaje al Centro del Cerebro, El Laberinto del Cerebro y Tú Eres lo que te imaginas. Y coautor de La Dieta Emocional del Cerebro, La Fe como Terapia y Psiconeuroestética. el Mindboss de Mindboss, el doctor José Castillo Ruiz. Doctor, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido a Mindboss.
No, al contrario, es un honor para mí estar aquí escuchando estas palabras y pues es muy grato de nuevo y muy honrado que me hayas tomado en cuenta para este programa.
Muchas gracias, doctor. De verdad que lo digo con un nudito en la garganta, que como te decía ahorita que entré, veo el consultorio bien diferente porque de verdad era otra persona completamente cuando venía aquí. Y pues es un gusto enorme poder finalmente venir a platicar contigo y que nos compartas toda tu sabiduría. Me gustaría empezar por lo siguiente, Doc. Me gustaría que nos platicaras por qué decidiste ser psiquiatra. O sea, ¿desde cuándo empieza tu fascinación por el cerebro y sus funciones?
La expresión narcisista sería desde tiempos inmemorables, pero la más honesta puedo decir tal vez desde joven. Okay. Yo estudié medicina no para ser médico, sino para hacer psiquiatría. Esa fue mi intención, meta inicial. Eso fue como en el 1977-78 que surgió esa meta. Y pues después de algún tiempo que estamos cumpliendo esa meta. Mira, Paulina, yo cuando empecé a trazar esta meta o caminar sobre la meta, dice Serrat que no hay camino sino se hace camino el andar. Mi objetivo era combinar el aspecto de la ciencia médica con la psicología y con la trascendencia, o sea, la espiritualidad en su forma global. Ese fue, sí, el punto de partida y la meta a llegar. Entonces, afortunadamente hubo oportunidad de irme a Boston, a la Universidad de Harvard, en donde yo me había propuesto integrar estas tres dimensiones. Y estudié una subespecialidad en psicofarmacología, neurociencia, una maestría en investigación en psiquiatría, y tuve la oportunidad de integrar el conocimiento de la meditación, estamos hablando de 1990, con técnicas múltiples de autoconocimiento, mindfulness, propiamente dicho. Y tuve el honor de conocer a Herbert Benson, profesor de medicina en la Universidad de Harvard, quien fue el primer científico que sistematizó los hallazgos de los budistas en el Tíbet y comprobar que científicamente es válido de que baja la presión arterial, la meditación, controla la temperatura, regula la frecuencia cardíaca, la respiración. Y ese fue uno de mis primeros maestros. Así también en Boston conocí a Thich Nhat Hanh, un gran maestro budista. Dicen que es el mastermind atrás del Dalai Lama. Y con Thich Nhat Hanh tuve oportunidad de ir a un seminario taller ahí en Harvard. Así también pertenecí a un grupo de mindfulness durante 2-3 años, que lo lideraba un sacerdote, Richard Powers, en el área donde yo vivía, en Belmont, un suburbio al norte de Boston. Entonces ahí como que todo eso redondeó mi interés de combinar psiquiatría con el aspecto de neurociencias y el aspecto del mindfulness.
Wow, qué padre que tuviste esa oportunidad y que era, como decías ahorita, o sea, fue la meta desde el principio, ¿no? Era algo que tú querías lograr fusionar, porque realmente creo que es muy notorio, sobre todo, y bueno, yo que estaba en muchos foros de ansiedad y de depresión, notaba mucho esta parte, y ya que después empecé yo a compartir, pues, técnicas de meditación para ayudar a quienes estuvieran en el foro así, y me decían, lo que pasa es que la psiquiatría no tiene nada que ver con la meditación. La psicología no tiene nada que ver con la meditación. Entonces yo decía, ¿por qué insisten como en separar estas dos cuando pueden ser, pues se pueden complementar, ¿no? De cierta manera. Ahora, hablando específicamente de los trastornos de ansiedad, sé que cada caso es muy subjetivo porque son muchos los factores para saber qué es lo que detona el trastorno de ansiedad de cada persona, ¿verdad? Pero en tu experiencia, y si pudieras compartirnos, generalmente, ¿qué es lo que detona los trastornos de ansiedad? Vemos cada vez más casos y me gustaría un poquito ahondar en ese tema.
Hubo un filósofo griego, Epícteto, quien acuñó una frase que decía: no son los problemas externos los que nos perturban, sino la percepción que tenemos de ellos. En aquel entonces no existía la neurociencia. Entonces, sobre esta frase de Epícteto se funda la teoría cognitiva actual y gran parte del mindfulness. O sea, la situación externa se percibe en el cerebro y el cerebro produce una película sobre esa situación externa. O sea, las emociones son películas que produce nuestro cerebro en base a estímulos. Okay. Entonces, por ejemplo, ahorita según los economistas a nivel mundial, muchos de ellos dicen que se avecina una crisis económica para el próximo año. Entonces, el cerebro puede generar una película de estrés, miedo, terror, pánico, depresión. Y por otro lado, el cerebro puede producir una película de, ah, pues esta es un área de oportunidad, voy a seguir creciendo, voy a innovar, voy a resistir. Pero es el cerebro el que produce una película negativa en torno a esta supuesta crisis que viene. O bien es el cerebro quien construye una película emocional positiva de éxito ante esto que supuestamente viene. Este es un ejemplo de, claro, de cómo se procesa el estímulo externo.
¿Cómo podemos tener dominio de este procesamiento? O sea, ¿cómo podemos decir, bueno, yo no quiero que mi cerebro constantemente construya una película negativa? ¿O por qué tiendo a construir una película negativa? ¿Cómo podemos, a lo mejor, algunos ejercicios que tú recomiendes para que podamos entrenar a nuestro cerebro a convertir todas estas percepciones, a lo mejor no siempre en negativo, sino que también en positivo?
Hay varias partes de esto. Una de ellas es conocer el cerebro. El cerebro no es un solo cerebro. Existen varios cerebros dentro del cerebro o módulos cerebrales.
Okay.
Entonces, el cerebro siente, pero pocas personas hablan con el cerebro. Entonces, para controlar el estrés, hablar con el cerebro es útil. Por ejemplo, se ha comprobado que la neuromeditación tranquiliza la amígdala cerebral. Las amígdalas cerebrales son receptores de estímulos externos, ya sea positivos o negativos. Hay segmentos en las amígdalas cerebrales, que hago la aclaración, son diferentes a las faringias. Uh-huh. No tienen nada que ver, son amígdalas que están cerebrales en la profundidad de los lóbulos temporales.
Y hay una en cada hemisferio.
Tenemos dos amígdalas, derecha e izquierda, en la profundidad de los lóbulos temporales. O sea, si proyectamos una línea por el oído hacia la profundidad del cerebro, ahí nos vamos a topar con las amígdalas. No hay que hacerlo porque nos reventamos los tímpanos, ¿verdad? Pero es nomás en... para ubicarnos en, claro, sentido figurado. Bueno, entonces, las amígdalas tienen una parte, un núcleo central, en donde si ahí llega el estrés en la parte central, la amígdala va a producir una película negativa de miedo, terror, angustia, memorias negativas, ataques de pánico, depresión.
Y se activa la lucha huida, ¿no?
Se activa la lucha huida y viene ansiedad, depresión o un cuadro conjunto de depresión y ansiedad. Si por el contrario, esa percepción del estímulo externo negativo se procesa a través del núcleo lateral de la amígdala, entonces la amígdala habla con, por así decirlo, habla o se conecta con el lóbulo frontal. Uh-huh. Entonces se va a producir una película de optimismo, paz, calma, sana distancia, proyección del futuro, escenarios, sentido del humor, fortaleza, resiliencia, antifragilidad. Y vamos a tener una película optimista del futuro.
Claro.
Entonces, ese es un ejemplo de cómo hay que conocer el cerebro y hablar con el cerebro. Si uno habla con las amígdalas disminuyen de volumen a través de la neuromeditación. Si al mismo tiempo uno habla con el área frontal en forma positiva, se ha demostrado que hay neuroplasticidad o neurogénesis frontal y se generan nuevas vías en ambos lóbulos frontales del cerebro, en donde está el optimismo, la motivación, la confianza, la resiliencia, el afecto, la empatía, la compasión y todo solucionado. Pero esta es una nueva terapia que había estado ahí en el cajón de la ciencia que ahorita se está descubriendo. Hay un video en YouTube que yo siempre lo recomiendo que se llama Neural Connections. Entonces ahí se ve claramente cómo si yo tengo un pensamiento positivo se generan nuevas neuronas y conexiones en las áreas frontales. Y hay otra parte de ese video que es muy breve, dura 1 minuto 40 segundos. Se ven dos neuronas negativas que están en diálogo y yo les hablo y las apago o las veto, el efecto veto, o las desconecto y las neuronas se desconectan. Ciertamente recomendable ese video. Y la ventaja de la neuromeditación es que en cuestión de segundos uno puede cambiar de un estado de ánimo negativo a uno positivo. Esa es la gran ventaja.
¿Cómo se practica la neuromeditación?
Existen más de 400 métodos de meditación. Entonces, la neuromeditación puede ser que visualicemos la amígdala, que visualicemos en el área frontal y que mentalmente les hablemos. Uh-huh. Oye, amígdala, ya cállate, por favor, estoy ocupado en cosas productivas. O que hablemos con el área frontal. Oye, quiero ser mejor, quiero estar optimista, positivo. Esa es una forma. La otra es hacer un mantra. Uh-huh. un mantra que, por ejemplo, una frase repetitiva de motivación nos va a activar el área frontal. O un mantra de desconexión o de apagamiento de las amígdalas nos va a disminuir el voltaje, por así decirlo, químico de ellas.
¿Cuál podría ser algún ejemplo de un mantra?
Pues un mantra es despertarnos y decir, bueno, el día de hoy va a ser el mejor día de mi vida. Va a ser el mejor día de mi vida. Hoy puedo vencer cualquier problema. Todo lo voy a resolver. Ese es un mantra positivo.
Sí. Y es como una frase que podemos repetir como para estarnos rewiring, ahí mandando el mensaje al cerebro, hablándole al cerebro, también dándole la orden, ¿no?
Exactamente.
De lo que queremos lograr.
Sí.
Qué impresionante. Yo creo que es súper importante esto que estás mencionando porque no tenemos el hábito de hablarnos. Yo creo que cuando traemos ahí un trastorno emocional, dejamos de ser nosotros mismos un poquito. No sé qué opines tú.
Sí. Otra de las partes que nos despersonalizan son el cíngulo. El cíngulo son estructuras que viene del latín, cíngulo significa cinturón, a manera de cinto. Entonces, cuando el pensamiento queda ciclándose en el cíngulo, vienen obsesiones y compulsiones, pensamientos ilógicos, automáticos, repetitivos. Y también, de igual manera, la neuromeditación, a través del autodiálogo interno, puede apagar o desconectar cíngulos. Y con el autodiálogo positivo, autoafirmaciones, llevar esos pensamientos hacia la área frontal.
Ahorita mencionabas que la neuromeditación puede lograr que de un momento a otro pases de un sentimiento a lo mejor negativo a positivo.
Sí.
Esto obviamente con la práctica, ¿verdad?
Con la práctica. Ahora, no quiere decir que uno tenga que ser muy formal para realizar estos ejercicios de neuromeditación. O sea, hay estímulos añadidos o de apoyo, por ejemplo, escuchar música clásica o música de nuestra preferencia. Activa el área frontal, activa la neuromeditación, contar un chiste, una anécdota, ver el lado bueno de la vida, también activa el área frontal de forma inmediata. Traernos bonitos recuerdos, traernos visualizaciones a futuro, positivas, metas nuevas, leer, escribir, en forma inmediata, activa el área frontal. Vivir la vida como un juego en el que rescatamos nuestro niño interior y nos acordamos de cuando éramos niños, de que queríamos disfrutar la vida sin estar al tanto de odio, rencor, miedo, angustia, memorias negativas, etcétera, ¿no?
Claro. Algo que yo siempre menciono, Doc, desde mi experiencia con la ansiedad y mi proceso, lo que yo viví, es que creo firmemente que, aquí pasando un poquito ya al tema como del medicamento, ¿no? Creo que los medicamentos son un empujón que por supuesto que nos ayudan como a sacar la cabeza del agua en una cuestión donde sientes que ya te estás ahogando, que fue mi caso, pero que el proceso y el trabajo que hay que realizar a la par es el de la introspección, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto?
Yo pongo el ejemplo muchas veces de que los estados de ansiedad o depresión es como cuando alguien tiene una fractura, ¿no? De un hueso, ¿no? Duele, uno va con el médico, le sacan radiografías, le ponen un clavo, le ponen yeso. Y es el equivalente a los medicamentos, el clavo, el yeso. Una vez que ya soldó el hueso, o sea, se alivió la ansiedad, la depresión con los medicamentos, es bien importante que al mismo tiempo que se toman medicamentos, esté uno trabajando en la rehabilitación del cerebro. A eso yo le llamo dieta emocional. Entonces, estar haciendo meditación, ejercicio, visualización a futuro, corrigiendo patrones negativos de pensamiento. Esos son los cimientos para que cuando se quite el medicamento ya haya soportes internos del cerebro para que actúen a futuro.
Claro.
Hagan en cuenta, el cerebro a través de la dieta emocional que diseñé produce neurotransmisores. Hay un libro de Joe Dispenza que se llama Tú eres el placebo.
Ay, sí, buenísimo, bueno, el placebo eres tú.
Pues yo lo corregiría y le diría, tú eres tu propio medicamento. En la medida en la que activamos áreas frontales, apagamos amígdala, apagamos cíngulo, podemos generar nuestros propios neurotransmisores, dopamina, serotonina, endorfinas, oxitocina, endocannabinoides, etcétera, en base a nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra automotivación, nuestro diálogo interno, en base a la neuromeditación.
Y yo creo que muchos, bueno, voy a hablar por mí, ¿no? Yo como que tenía cierto conocimiento de eso, porque cuando me empecé a sentir muy mal, empecé a leer, que es algo que tiendo a hacer cuando quiero de verdad descubrir algo. Entonces, me puse a leer mucho y me di cuenta de que, efectivamente, lo que estás mencionando, que nosotros podemos crear nuestros propios, balancearnos los neurotransmisores a través de meditaciones, etcétera. ¿Estarás de acuerdo que cuando estamos en un estado profundo ya, en un trastorno ansioso o de depresión, puede resultar algo difícil hacerlo solos, ¿no? Entonces, por eso yo decía lo de, precisamente eso me refería con lo de que, bueno, los medicamentos de cierta manera, y como bien lo mencionabas, nos ayudan con el síntoma.
Sí.
Más realmente siento que para llegar a la raíz del problema, sí es necesario hacer, pues, un trabajo de introspección más profundo, ¿no?
Definitivamente. Mira, la mayor parte de los estudios de medicamento en depresión y ansiedad son a corto plazo, porque son muy costosos los estudios de investigación. Entonces, se ha visto que estadísticamente, estudiando nada más el efecto del medicamento, estos deben estar permanentemente mínimo 8 meses y luego se suspende el medicamento. Uh-huh. Ahora, en forma colateral, muchos pacientes a las 6 semanas de tomar el medicamento se sienten bien y lo dejan. Y esto produce o los hace propensos a una recaída. Entonces, hay que utilizar medios de introspección, de autoconocimiento, de cambio cerebral, de neuromeditación, para compensar ese efecto del medicamento. Uh-huh. A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Claro. Entonces, si uno controla su propio cerebro, está produciendo sus propios medicamentos para que uno tenga buena calidad de vida meses o años después.
Claro, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿existen las enfermedades mentales o tú le llamarías que son desbalances químicos en el cerebro?
El término enfermedad tiene mucho estigma desde la antigüedad, porque allá en los inicios de la humanidad se consideraba que la enfermedad mental era una posesión diabólica. Uh-huh. Entonces había mucha magia, bueno, todavía hay magia, ¿no? Pero debido a ese hecho histórico, durante siglos se ha cargado con mucho estigma, discriminación hacia todo lo que es la enfermedad mental, por así decirlo. Yo le llamaría disfunciones bioquímicas del cerebro, que si las logramos identificar y corregir, pues podemos tener una vida adecuada, funcional y plena.
Sí, fíjate que hace poco leí un artículo en donde decían que una tribu, no recuerdo cuál, cuando había una persona con una denominada enfermedad mental, lo hacían el chamán de la tribu, ¿no? Porque era el que, pues escucha voces, entonces se está conectando con los dioses o etcétera. Entonces lo hacían chamán y de cierta manera como lo veneraban, lo trataban bien y no lo, pues como dices tú, no era tan estigmatizado eso, no lo tomaban como algo aparte o lo menospreciaban. La persona iba, o sea, vivía una vida normal porque pues estaba en unas condiciones en donde era aceptado y no era tan juzgado. Por eso, ¿no? Entonces,
hubo un psiquiatra suizo, Carl Jung, que estudió mucho esos eventos y él llamó este fenómeno presencia del inconsciente colectivo. Uh-huh. O sea, la humanidad tiene un inconsciente colectivo a través de los siglos y hace muchas creencias y las valida inconscientemente. Perdón por la redundancia. Hoy en día existen muchos empresarios a nivel mundial o líderes de países, presidentes, por ejemplo, que tienen padecimientos mentales en diversas frecuencias mundiales, latitudes, y la gente, por eso es probablemente que los admiren o los veneren, porque el inconsciente colectivo les dicta que se identifiquen con la patología del líder.
Wow.
Entonces, ese es un hecho relevante e importante en relación a lo que dice Carl Jung del inconsciente colectivo.
¿Qué es lo que genera un desbalance químico en el cerebro?
En teoría hay antecedentes genéticos, la genética imprime una predisposición. Segundo, esta predisposición genética influye en la bioquímica, se altera la función bioquímica. El estrés que nos rodea, factores de tensión externa o interna de enfermedades. Y el carácter predispone también a ciertas entidades. Aparte de estos factores, ahora hay un término nuevo, la epigenética. Epigenética se refiere a factores diferentes a los genéticos que modifican el curso del comportamiento cerebral. Uh-huh. Por ejemplo, la contaminación ambiental es un factor epigenético que nos daña. El sobrecalentamiento global predispone a enfermedades mentales más que antes. Uh-huh. Entonces serían todos estos factores genéticos, epigenéticos, bioquímicos, de estrés y de carácter.
¿Y tú consideras que también en base a esto que estamos platicando es probable que sean las razones por las cuales cada vez haya más casos de ansiedad y de depresión?
Es probable que sí, las condiciones cada vez son más adversas.
También he escuchado que también cuando tenemos alguna enfermedad, a lo mejor del estómago, algo gástrico, también puede afectar, pues, a lo mejor los trastornos de ansiedad o depresión.
O sea, actualmente se sabe que hay segundos cerebros, tanto dentro del cerebro como en otras partes del cuerpo. El aparato gastrointestinal es un segundo cerebro, la suprarrenal es otro cerebro, glándula tiroides es otro cerebro. O sea, hay cerebros móviles y neurotransmisores móviles. Entonces, en la medida en la que estemos conscientes de esto y que nos conozcamos bien y que le hablemos a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, podemos prevenir o controlar malestares emocionales, incluyendo los gástricos. Hay una conexión estómago-cerebro muy interesante.
Sí, ¿verdad? Y creo que como que ahorita apenas se está empezando a investigar un poquito más sobre eso. Obviamente ya son estudios que llevan años más. Como que ahorita siento que se ha estado haciendo un poquito más consciente esta parte de cómo el aparato gástrico está conectado directamente con el cerebro, ¿no?
Así es.
Me llaman mucho la atención los títulos de tus libros, sobre todo el de Tú eres lo que te imaginas. Platícanos un poquito sobre esto.
Tú eres lo que te imaginas. Volviendo a tu pregunta inicial del podcast, de que qué fue lo que me motivó a mí a estudiar lo que estudié o hacer lo que hice. Es una anécdota muy, muy interesante. Yo, cuando estudié aquí medicina y luego, bueno, sobre todo medicina, yo quería irme a Harvard, 1978-79. Y no contaba con los elementos materiales económicos para hacerlo. Y yo colaboraba como asistente de un psiquiatra, hacía traslados de pacientes psiquiátricos, hacía guardias en hospitales para cuidar a pacientes. Uh-huh. Estaba en el quinto año de medicina y uno de mis maestros tenía que ir a un congreso nacional de psiquiatría y por una situación personal no pudo ir. Y me preguntó, ¿tú puedes ir en mi lugar? Le dije, sí, yo voy, cómo no, con mucho gusto. Y era un tema para hablar de esquizofrenia precisamente. Y me dijo él, oye, pero va a estar ahí entre puro profesor ya hecho derecho, gente de 50 años para arriba.
Puro galletón.
Puro picudo galletón, me dijo él. Y le dije, no, hombre, no le hace, yo me aviento, doctor. Usted déme chance. Y era en Morelia, Michoacán. Entonces llego a Morelia como a estas horas, 10 de la mañana. Y del aeropuerto me voy al centro de convenciones de Morelia. Entonces estaba abriendo la conferencia magistral un doctor de nombre Thomas Hackett. Entonces lo presentaron a él como el jefe del departamento de psiquiatría de la Universidad de Harvard en Boston. Entonces cuando lo vi a él, dije yo, a ese departamento yo tengo que irme a estudiar algún día. Termina la conferencia magistral el doctor Hackett y me la aproximo así como meteorito. Dije,
como bala.
Como bala. Entonces llego con él. Y la persona que lo había introducido ahí al auditorio, un doctor Guido Belsazo, que ya falleció, bueno, los dos ya fallecieron, me dice, si quieres te introduzco con él y te ayudo ahí con la traducción. Y pues mi inglés no era y no es así muy sofisticado que sea, y me ayudó mucho. Entonces Thomas Hackett me trató con mucha calidez, como si me conociera de muchos años atrás. Y ahí empezó una relación de cartas, no había internet. Entonces yo le pedí a un amigo, estudiante de medicina aquí en Monterrey, que me tradujera las cartas del español al inglés para seguir carteándome con Thomas Hackett. Y así fue como se fue haciendo el contacto con Boston, con Harvard. Pero yo siempre con una mentalidad de llegar allá.
Claro.
Entonces cuando llego a Boston, hago la especialidad en psicofarmacología, hago la maestría en investigación.
¿Cuánto tiempo después fue?
Pues eso fue en el, como en el 82, 83, y yo me fui a Harvard como en el 90. Pero siempre recuerdo esa visualización, y en base a eso se me ocurrió ponerle al libro Tú eres lo que te imaginas. O sea, y así como ese ejercicio, he hecho otros ejercicios de fundar clínicas, fundar organizaciones. Cuando regresé a Monterrey en el 94, 1994, yo empecé a visualizar un movimiento de autoayuda con una señora Elvira Treviño, esposa de Roberto Treviño, que es hijo del fundador de la Universidad Regiomontana. Y con Elvira hicimos un movimiento que se llamaba Autoayuda. Elvira y Roberto, en paz descanse, iniciaron conmigo ese movimiento. Después conocí al arquitecto Harold Weiss, quien empezamos con él pláticas con familiares de personas con problemas emocionales. Yo dije, sería bueno hacer una asociación que cubriera necesidades emocionales tanto de familiares como de pacientes.
Claro.
Busqué gente filantrópica aquí de Monterrey, como la familia Escamesada, la señora Gertrudis, mamá Gertrudis, hija, quienes tienen toda una tradición histórica y familiar de ayudar a la población desinteresadamente. Algunos familiares de pacientes que yo veía. Uh-huh. Luego llegó una persona que me decía, oye, yo quiero también ayudar, Hugo Garza. Y entonces yo le dije, bueno, pues vamos a hacer esta organización. Entonces, yo pensando que fuera una organización de que a través de la educación ayudará a familias en forma gratuita. Y así a alguien se le ocurrió la palabra Ingenium. Y actualmente, además de pues ya casi 10,000 gentes, ha servido esta asociación para educar.
Wow.
Pero volviendo al término, tú eres lo que te imaginas,
claro.
Global.
Sí, yo creo que bien importante esta parte tomarla en cuenta, porque muchas veces los familiares de quienes están pasando por crisis ansiosa o de depresión o cualquier otra desbalance emocional, muchas veces no entienden lo que está sucediendo dentro del cerebro de esta persona, ¿no? Y de cierta manera creo que puede ser frustrante y, digo, a mí no me ha tocado tener un familiar que tenga depresión o ansiedad todavía. Sin embargo, cuando yo lo pasé, yo recuerdo que, por ejemplo, mi novio en ese entonces, mi ahora esposo, se sentía muy frustrado porque ¿cómo te ayudo? Mi mamá también, o sea, ¿cómo te ayudo? No sé lo que te está pasando, no sé lo que sientes, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante también, pues, hacer hincapié en eso, ¿no? De educar. También tienes algunas otras fundaciones, ¿no?
Hace más de 10 años el doctor Manuel Camelo, en su lecho de muerte, me pidió que yo hiciera el colegio de médicos psiquiatras aquí en Monterrey. Entonces, pues ahí en un momento difícil para la vida del doctor Manuel, pues nos comprometimos junto con el doctor Miguel Cuello y otros doctores a fundar lo que después de 10 años es el colegio de médicos psiquiatras y de psicofarmacología aquí en Nuevo León. Hace ya más de 20 años con un empresario, el licenciado Francisco Patiño, también nos dimos a la tarea de visualizar centros de tratamiento residencial, los primeros de hacerse en Monterrey, para problemas emocionales, para que la persona que padece un problema emocional reciba un trato digno, justo, sin estigma, en casas, claro, en residencias. Y ya hace más de 20 años que está funcionando el sistema, le llamamos CASA. Primero fue Casa a Casa y luego Casa Estima. Y actualmente estamos abriendo un segundo centro de atención para mujeres.
Uh-huh.
Entonces, pero todo en base a esto que platicamos de neuromeditación, visualización a futuro de proyectos congruentes en base, uh-huh, a lo que cree uno que necesita la población.
Claro.
Básicamente.
Fíjate que yo, uno de mis fuertes es la visualización creativa. Y creo que es la que más me ha funcionado a mí, la que más me ha sacado adelante, ¿no? Entonces, comentabas que la has usado a través de tu vida, cuando tenías como esta meta de, okay, yo tengo que estar en Harvard. ¿De qué manera la practicabas?
Mira, yo creo que aquí entraremos en un terreno poco conocido científicamente que se llama la física cuántica. Max Planck, físico alemán, descubrió el concepto y le valió el premio Nobel de física en su momento. Entonces, el mundo en el que vivimos está regido por la física del átomo, las moléculas, los muebles, los libros, los seres humanos estamos compuestos de moléculas atómicas. Pero Max Planck y otros científicos descubrieron que hay un submundo de partículas más pequeñas que el átomo, que le llamaban el mundo cuántico.
Uh-huh.
Entonces hay partículas más pequeñas que el átomo. Y estas partículas viajan en el tiempo y en el espacio, el quantum. Entonces en la visualización, cuando tenemos una meta, ya nuestro cerebro genera partículas, reiterando, en el tiempo y en el espacio, para que sea más fácil la adquisición de las metas. Entonces, es así como sucede.
Funciona.
Esto. Un ejemplo que a muchos nos ha ocurrido es, uno está pensando en un familiar o en un amigo o amiga que hace mucho no ve, años de no verse. Y ese día uno le habla al otro y, ¡ay, no te vas a morir! Estaba pensando en ti. Ah, está.
Nos telepateamos.
Nos,
¿no?,
telepateamos. Bueno, ese es un ejemplo de la física cuántica, que opera en las visualizaciones.
Claro.
O alguien está en un lugar público y siente que alguien lo está observando, voltea y es alguien que lo está observando. Bueno, entonces, esos son ejemplos de lo que es la física cuántica.
Impresionante.
Entonces, esa es la base de las visualizaciones de metas congruentes en la vida.
Qué impresionante. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer poder platicar contigo. Creo que estás aportando mucha información que a muchísimos de los que nos escuchan nos va a servir muchísimo. Ya nomás por último, ¿dónde te pueden encontrar si tienes algunos diplomados en puerta o algún proyecto que quieras compartir?
Sí, junto con mi hija Lupita, que ella es psicóloga, tenemos diplomados de diversas disciplinas: neurocoaching, autocoaching emocional, neuroeducación. Entonces pueden tener información. Hay una dirección, dietaemocional.com. Esa es una. Ahorita te voy a proporcionar unos libros, si luego los añadimos ahí las direcciones, por favor. El celular de ella es 818-259-3830. Okay. Mi celular 818-259-1767. O aquí a mi oficina es 83-35-1878-97. Mi correo es doctor, la palabra completa, punto, josecastilloruiz@gmail.com. Son algunas de las direcciones en donde nos pueden localizar.
Ok, pues muchísimas gracias. Ahí tienen todos los datos si necesitan contactar al doctor. Gracias, doctor Castillo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Los espero en otro episodio de MyPos.
Gracias, Paulina.
Somos Anto
y Michi
del podcast More Than Mamis.
More Than Mamis es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños
y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia.
En este espacio, todas aprenderemos a ser More Than Mamis.
Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales, con mujeres y mamás que inspiran.
More Than Mamis está disponible en cualquier plataforma de podcast.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.